¿Listos? Aquí vamos.
Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo.
Para el discípulo más amado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa del discípulo más amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. Hoy, 18 de agosto, celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo es una continuación del Evangelio según San Juan, capítulo 6, como lo hemos estado meditando por los pasados ya 3 o 4 domingos. Ya es este domingo y el próximo, y ya después con eso se acaba, cambiamos de evangelista. Así que les voy a leer el evangelio de este domingo, que es capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Ese es el evangelio que escuchamos este domingo. Y es, les decía, es la continuación de este capítulo 6 de Juan que hemos estado meditando ya por los pasados tres domingos. Cuatro domingos incluimos el evangelio del muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Hemos estado escuchando ya el evangelio de Juan con el mismo tema, la Eucaristía. Y como les había dicho ya hace algunas semanas, que yo les iba a tratar de compartir una reflexión con un punto diferente, un aspecto diferente en cada ocasión, ¿verdad? Porque imagínense, por 4 semanas escuchar el mismo tema, la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía. Entonces dije, bueno, vamos a dividirlo en 4 partes y hablar de una manera diferente de la Eucaristía, ¿no? Domingos pasados ya hablábamos de practicar la fe, de vivir la fe sin miedo, de pasar a comulgar, de vivir la misa. Hoy les quiero contar una historia de un amigo, el cual permanecerá sin nombre. Fíjense que con este amigo pasó algo muy curioso. Fuimos a misa. Y saliendo de misa, había un evento para jóvenes. Y al terminar el evento de los jóvenes, pues nos fuimos a cenar, ¿verdad? Veníamos de celebrar misa tradicional, la Santa Misa en latín, tridentina. Y estábamos comiendo, y estábamos con otros jóvenes, y a un lado de nosotros está una mesa, está una familia de pues lo que pareciera ser que eran cristianos evangélicos, ¿verdad? Y pues nosotros platicando, conviviendo, recolectando pues las memorias de lo que vimos en la misa o del evento que pasó al terminar la misa, riéndonos, todo, ¿no? Al terminar al terminar de cenar, la familia que está a un lado de nosotros se para, ¿verdad? Y se va. Se acerca a nosotros una señora, ¿verdad? Y nos empieza a aplaudir, a decir que muchas gracias, que porque somos jóvenes, que porque estamos en la iglesia, que porque estamos siguiendo a Cristo, que pueda notarlo en nuestro corazón, y todo muy bien, ¿verdad? Todo bellísimo, ay, qué padre, muchas gracias, bla, bla. Y empieza en ese momento, una amiga le dice: Ay, sí, usted viene saliendo de misa. Y dice: No, nosotros no vamos a misa, nosotros somos evangélicos. pero como quiera quise decirlo es eso. Ah, ok. Y empezó a predicarnos, empezó a compartirnos su testimonio, ¿no? Y dentro de ese testimonio, ella contaba que antes era católica y que cuando era católica pues era muy... pues nunca había encontrado a Dios, que era muy infeliz, que bla, 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 muchas, muchas cosas, ¿no? Pero que una vez encontró a un hombre, y este hombre la acercó mucho a Dios, ¿verdad? Y ese hombre pues resultó ser su esposo, ¿no? Y se casó con él, ¿verdad? Y empieza a predicar de esta historia de amor de ella con su esposo, ¿no? Y nos empieza a decir, y este hombre pues tenía hijos, y estaba casado. Y ya tenía hijos, pero como quiera, me hablaba mucho de Dios. Entonces, cuando nos empezó a compartir algunas de esas cosas, este amigo en particular empezó así como que, ah, caray, ah, caray. Y nos empezó a compartir que sí, que se le dio una segunda oportunidad a este hombre, casado o divorciado, pues, divorciado, y que tenía hijos, y que no sé qué tanto, y que a través de él, y que ahora vive muy feliz. Total. Empezó la conversación y ahí fue como que un poquito alarmante, a ver qué nos está compartiendo entonces. Y este amigo empieza a preguntarle, señora, pues mire, con mucho respeto, le agradezco su testimonio y todo eso, pero lo que nos está compartiendo es un poquito alarmante, ¿no? Para ese momento yo despedía a los otros amigos, ¿no? Dije, ustedes váyanse porque aquí va para largo. Y nos quedamos mi amigo y yo y esta familia, ¿no? Y empezamos a platicar, ¿no? Y lamentablemente, pues como en muchas ocasiones, ¿no? Con hermanos protestantes y hermanos católicos, a veces las conversaciones o los diálogos no suelen ser tal cual es diálogo, sino se vuelven un tipo de competitividad, ¿no? Y mi amigo le estaba preguntando pues un poco más de ese testimonio porque parecía un poco incongruente lo que nos compartía, ¿no? Y la señora se empezó a alterar un poco, empezó a hablar más y entonces haz de cuenta que en un momento le pasa la batuta a su esposo y su esposo dice que era un pastor de alguna iglesia o algo así, predicador muy famoso y que no sé qué, y empieza ahora él a predicarnos y que tal cosa. Total, llega un punto donde nos están hablando. Bueno, yo para este momento yo estoy sentado. A mí no me gusta meterme mucho en esos diálogos apologéticos, ¿no? Y yo estoy sentado nada más escuchando, pues tratando de cuidar a mi amigo de cualquier imprudencia o de que incluso cualquier caso de violencia, ¿no? Y llega un momento donde la familia pues está hablando muchas cosas que sinceramente no tenían sentido, ¿no? Hablaban de que nosotros los católicos, y claro, nos empezaron a echar muchas cosas. Los otros católicos, esto, y es que la Sagrada Escritura es, y es lo que es, y al pie de la letra, y así como debe ser, ¿no? Y entonces mi amigo, pues dice, a ver, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y es el poder de Dios, ¿verdad? Y cada palabra es verdad. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, con mucho respeto, y por favor no me lo tome a mal, la señora aquí anteriormente nos comentaba que bueno que ella encontró a Dios a través de usted, le dice al pastor, a través de usted, pero que usted está divorciado y que tenía hijos. Sí, ¿no? Y entonces dice, ok. ¿Y su ex esposa ya falleció? No. Ok, pues entonces ustedes están viviendo en adulterio. Eso así dice la palabra. Si ustedes dicen que la Sagrada Escritura se vive y es tal cual al pie del como dice, entonces ustedes dos ahorita están viviendo un adulterio. Y lo que nos estaban predicando a nosotros es que es normal vivir un adulterio y aceptable, porque hasta que no se muera su esposa, su ex esposa, usted está en adulterio, ¿no? Dios mío, en ese momento a mí, yo pelé los ojos, la familia peló los ojos, la esposa y el esposo pelaron los ojos. Y mi amigo lo dijo con mucha prudencia y con mucho respeto, sinceramente. Pero lo dijo, de acuerdo a lo que usted me dice, ustedes están viviendo en adulterio en este momento. Ustedes están pecando de adulterio, quiere decir que son adúlteros. ¿Cierto o no es cierto? Y entonces eso hace cuenta que los alteró, ¿no? Y ya después la plática se siguió tornando y al final terminamos amigos todos y nos fuimos, ¿no? Pero me dio mucha... Bueno, a mí nos sacamos mucho, yo creo que tanto ellos como yo, con eso, ¿verdad? de que lo dijo muy claro y de frente, ¿no? Y ya después me explicaba que es un carisma que tienen algunas comunidades que se llama el carisma de la parresía. Parresía significa hablar con la verdad. Hablar con la verdad, pues hace cuenta claramente, ¿no? Déjenme les busco el significado tal cual de lo que es la parresía. Dice: apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas. A ver, ¿en qué otro significado podemos tener? Aquí dice: parresía es un término griego que se compone de pan y de reo. Pan significa todo y reo decir. Pues entonces parresía significa decir todo. Básicamente el carisma es hablar con valentía, hablar con la verdad. Ahora sí, como decimos los mexicanos, sin pelos en la lengua. ¿Y por qué les comento esta historia, no? Esa parresía, pues la tenía nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en el Evangelio de este domingo. Nuestro Señor Jesucristo habla con el todo. Habla con toda la verdad. Decía toda la verdad. Y hablaba directo. Fue tan directo que en el próximo domingo van a escuchar que los judíos se escandalizaban al escuchar. Y desde ese momento ya vemos que se empiezan a murmurar y preguntar entre ellos de qué está hablando, qué cosas está diciendo, ¿no? Ellos no concebían lo que Jesús estaba diciendo, que había que comer su carne, había que beber su sangre, que él era el pan vivo bajado del cielo. No concebían nada de eso. Jesús les estaba hablando de este modo, con parresía, con valentía, ¿verdad? Con seguridad de la verdad. Una verdad que no se oculta, sino que se proclama a los cuatro vientos y que ilumina toda la oscuridad. Así lo hacía nuestro Señor Jesucristo, así lo hizo en el Evangelio de este domingo que escuchamos, ¿no? Hoy me quiero enfocar en ese aspecto de Jesús. En ese aspecto, y especialmente sobre la Eucaristía, en esa manera de Jesús de hablar sobre su mismo cuerpo y sangre, sobre el mismo sacramento de la Eucaristía, porque creo que nosotros como católicos hemos perdido la valentía de hablar de la Eucaristía. La Eucaristía, y lo vuelvo a repetir, como le digo siempre, es el culmen de nuestra vida espiritual, dice el catecismo. La Eucaristía en todos los sacramentos está Dios presente, pero en la Eucaristía está Dios presente y se queda presente. Se queda para nosotros acercarnos a Él y adorarlo y permanecer con Él. En el bautismo recibimos el agua bendita y es la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios, y Dios está presente a través del bautismo. Pero ya, se termina el sacramento y nos vamos, listo. En la confirmación igual. En el matrimonio. Pero en la Eucaristía, Dios se hace presente y se queda presente en su cuerpo y en su sangre. En la Sagrada Eucaristía, en la hostia consagrada y en el vino, en el cáliz, Dios se hace presente. Y estas son verdades que no proclamamos todos los días. Esas son verdades que realmente no decimos. A veces los omitimos. Hablamos más de San Juditas, hablamos más de la Virgen María, hablamos más de Nuestra Señora Guadalupe, hablamos más de los grupos, hablamos más de los retiros, hablamos más de lo que sea. Pero la verdad de que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía no la proclamamos. Nos da a lo mejor pena, o a lo mejor no tenemos la seguridad y certeza de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Quizás como católicos aún no tenemos o no hemos tenido una verdadera conversión que nos haga creer que Jesús está ahí, presente. Hablamos de la Biblia, hablamos del Apocalipsis, hablamos de muchas cosas. Pero del tema central de nosotros como católicos, que es la Eucaristía, no hablamos. O hablamos poco, no generalizo. Es lo que quiero rescatar de este Evangelio, que Jesús habla con parresía. Jesús habla sin pelos en la lengua, con valentía sobre su cuerpo y les dice a una generación, a un contexto, a una comunidad que se escandaliza, que no está preparada para escuchar eso, Jesús les habla con esa valentía y seguridad. Y tanta seguridad tenía que ahí mismo lo dice: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Pero le dice: yo les aseguro. En inglés le dice: amen, amen, I say to you. O sea, como doble, doble. De verdad les digo. Y todavía continúa diciendo después: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es, es de mentiritas. Es como que algo que significa, es nada más un símbolo. No, es verdadera. Y que Jesús diga verdadera es porque es verdadera. No podemos creer partes de Jesús. O sea, unas cosas sí las creemos, otras no las creemos. Porque entonces Jesús caería como mentiroso. Es el gran dilema de, no sé si es de Chesterton o de C.S. Lewis, ¿no? O sea, ¿es un lunático o es un mentiroso? ¿Qué es Jesús? Si Jesús está diciendo es verdadera comida y verdadera bebida y yo les aseguro, pues no hay de otra. Eso es lo que Dios está diciendo y eso es. Lo que Dios dice, eso es. Y a nosotros nos toca proclamar a los cuatro vientos con parresía que Jesús está vivo en la Eucaristía. Rápidamente les cuento la historia de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro trabajaba para el rey de Inglaterra y era uno de los trabajadores más confiables, ¿no? De mano derecha casi, ¿no? Llegó un momento donde este rey se quiere divorciar de su actual esposa, se enamoró de otra mujer, le pide la autorización al Papa: oye, anúlame este matrimonio. El Papa le dice: no hay razones para anularte ese matrimonio. El rey se enoja y dice: pues yo, porque soy el rey y por mis, ya sabes cuáles, ahora yo me declaro el mismo Papa. Me declaro el mismo Papa y todos aquí en Inglaterra tienen que hacerme caso a mí o someterse a mí y a mi obediencia, ¿no? Entonces Santo Tomás Moro, siervo del rey, siervo importante del rey, no un cualquiera, sino un siervo importante, se niega a hacerle válido eso. Le dice: no, tú no eres ni el Papa y lo que estás haciendo no está correcto. Esa no es tu esposa legítima. Le dice con la verdad, le habla con la verdad. Y la verdad pues tiene consecuencias. Entonces Santo Tomás Moro pues es llevado al calabozo, ¿no? Y al final de cuentas termina siendo mártir, ¿no? Pero podemos rescatar eso Santo Tomás Moro, que aún sosteniendo un puesto importante en la jerarquía de la realeza inglesa, dice: no, ¿sabes qué? Tú no eres el Papa, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y más fácil, nos vamos al Evangelio. San Juan el Bautista va con la mujer de, va con Herodes, ¿no? Y hace exactamente lo mismo. Y le cortan la cabeza. Pero vemos a estos dos personajes y vemos a Jesús que nos invitan a hablar con parresía, a no quedarnos callados. Estamos en un tiempo que lo dice San Pablo en la segunda lectura de este domingo. Estamos en un tiempo donde se necesita hablar de esta manera. Dice: tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y en la primera lectura del libro de Proverbios escuchamos: la sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto: si alguno es sencillo, que venga acá. Si alguno es sencillo, que venga acá, a esta mesa que ya está preparada, a este banquete de la Eucaristía. Nos invita este evangelio y las lecturas a que nosotros vayamos a los, dice ahí, a todos los puntos, a los cuatro puntos, a todo cualquier lugar, y prediquemos el poder de la Eucaristía, de Jesús vivo y presente en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre, su alma y divinidad, presente en el Santísimo Sacramento
del altar. En cada misa a la que tú vas, ahí está Jesús presente en la Eucaristía. Ya practicamos la fe, ya vivimos la fe. Nos toca predicarla. Nos toca salir a compartirla a los cuatro vientos. De que Jesús es quien dice que es. Y que está presente ahí. En ese pequeño pedacito de pan. Que ahí Él está presente para ti y para mí. Ese es el mensaje de este domingo. Que podamos practicarlo y salir adelante en esta semana y de ahora en adelante predicar la presencia de Jesús Eucaristía. Amén. Que tengas un feliz fin de semana. Dios te bendiga.